Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si algo nos demuestra la inmigración es que si llegar a Europa es un drama, lo de quedarse pues no es mucho más fácil. Hoy en COPE te estamos hablando de lo que supone ese recorrido para las casi 40.000 personas que han llegado a nuestro país en lo que llevamos de año. La mayoría lo ha hecho por la ruta canaria. Esta vía ha crecido un 80% hasta el mes de octubre si lo comparamos con el año pasado. Y eso que es una de las rutas más peligrosas que existen ahora mismo en todo el mundo. Hoy en COPE estamos recorriendo algunas de esas rutas con una programación especial que busca poner nombre y apellidos a cifras dramáticas que nos deja el fenómeno de la inmigración. Y por eso Fernando de Haro y Pilar Cisneros harán la tarde desde la isla italiana de Lampedusa. Ángel Espósito va a encender la linterna desde Senegal o Alberto Herrera ha estado esta mañana en el punto más caliente en este momento en España, como es la isla del Hierro. Desde allí hemos conocido muchas historias, como la de Fouseni. Es de Mali y llegó a España en 2009, después de 5 días en un cayuco en el que compartía espacio junto a 63 personas.
Por necesidad, ¿no? Si no, ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco.
Ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, ¿tú volverías a hacer el viaje, Fouseni?
No, yo no. Yo no vuelvo porque muy, muy peligroso. Yo no vuelvo nunca a hacerlo, montarlo para tierra.
Fouseni trabaja hoy en el muelle de la Restinga, destruyendo, por cierto, cayucos como en el que se subió un día buscando un futuro mejor. Hoy dedicamos más de 12 horas de programación a las rutas de la inmigración y a los rostros que las protagonizan a diario, porque hay que recordar que esto sucede cada día. Esta mañana, sin ir más lejos, 229 personas han llegado al Hierro en un cayuco, mujeres y niños también a bordo, por lo que son ya más de 1.600 personas desde el pasado viernes. Aquí en Mediodía COPE vamos a tratar de descifrar qué pasa después, porque cuando todas estas personas inician ese viaje en Mali, en Senegal o en Mauritania, no tienen plan más a largo plazo que el de sobrevivir para alcanzar Europa. Todo comienza con un traslado de salvamento marítimo y con una primera cuenta atrás, la que establece la norma de extranjería de 72 horas para iniciar su identificación y con ella los trámites relacionados con su entrada irregular. En este tiempo es cuando pueden pedir protección o asilo. Muchos lo hacen, pero otros no. Algunos porque saben de antemano que no cumplen los requisitos, otros simplemente porque desconocen el procedimiento. El caso es que en España, a diferencia de otros países europeos, cuando termina el periodo de detención, existe la posibilidad de que los migrantes ingresen en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, donde pueden estar un máximo de 60 días. En ese tiempo, en teoría, la administración debe resolver su situación. Y es muy raro que suceda porque solo en pedir una cita para solicitar el asilo se tarda de media en España entre 6 y 8 meses. Por lo que la mayoría terminan marchándose de esos centros, unos acaban en la península, otros en Europa y todos en un limbo legal. A partir de ahí, aprende un idioma, consigue un trabajo, paga tu deuda en muchos casos que te reclaman por ese infernal viaje y ya si eres mujer, que no acabes siendo víctima de trata o de redes de prostitución. Es parte, por desgracia, de un durísimo viaje que se inicia en el país de origen a miles de kilómetros de distancia y que en muy poquitos casos termina como habían imaginado. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando el calendario dramático de la guerra. 17 días dura ya el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. El ejército israelí sigue bombardeando la franja de Gaza, además de posiciones de Hezbolá en el Líbano. Más de 4.600 palestinos habrían muerto en estas dos últimas semanas, mientras la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en ese territorio. Un tercer convoy, por ejemplo, con 20 camiones, ha sido autorizado esta mañana a entrar en Gaza. Naciones Unidas denuncia que hay 120 bebés en incubadoras que podrían morir si el suministro eléctrico no es suficiente. Contamos también, Pilar, que en Olguera, en Cáceres, la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 83 años, presuntamente a manos de su hijo de 46. Fueron los vecinos de la víctima los que alertaron del posible crimen. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha pedido a los católicos no aceptar como ley la voluntad de un tirano ni normalizar la cárcel o el destierro como el que sufren los ciudadanos de Nicaragua por el gobierno del presidente Daniel Ortega. en una homilía desde Miami, donde está exiliado. El obispo nicaragüense ha instado a los nicaragüenses a no dejar que el miedo les haga pensar que los dictadores endiosados son invencibles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jenny Hermoso, de vuelta a la selección española.
La campeona del mundo ya está concentrada con la selección y hace unos minutos ha comparecido junto a sus compañeros, sus compañeras y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, y el de la Federación, Pedro Rocha, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Andrea Peláez.
Sí, se ha firmado de forma oficial esos acuerdos alcanzados en Oliva, esa comisión mixta. En el acto en la ciudad del fútbol de Las Rozas han estado presentes las 23 futbolistas convocadas para los próximos partidos de la Nations League, el presidente de la Federación, Pedro Rocha, y el presidente del CSD, Víctor Francos. Francos y Rocha han reconocido la felicidad por firmar estos acuerdos. Ha dicho Rocha que la federación está abierta a escuchar a las futbolistas. Francos ha reconocido la valentía de las jugadoras en este proceso y ha manifestado que este día no debería haber llegado por el hecho desagradable que nos ha traído hasta aquí. Rocha, por cierto, ha reconocido el valor de Jenny en estas últimas semanas y ha pedido para ella un aplauso durante el acto.
Nosotros desde la Federación Española de Fútbol sentimos un orgullo grandísimo por el trabajo que han hecho estas jugadoras y, cómo no, tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también lo ha pasado mal y nosotros, todos los de la casa, estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante. Si no importa.
Y hoy se cierra la jornada en primera con el Valencia Cádiz a partir de las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues hoy estamos haciendo aquí en COPE una programación especial dedicada a la inmigración. Lo hemos llamado el drama de llegar a Europa, porque no se le puede llamar de otra manera, porque hasta los más afortunados que han conseguido sobrevivir, que han llegado al país que querían, que han regularizado su situación y han encontrado un trabajo, pues todos ellos tienen también un drama detrás. Todos han salido de su país huyendo unas veces de la guerra, otras de la pobreza, del hambre, la persecución religiosa. Han dejado a sus familias y se han montado en un cayuco sin saber si lograrían atravesar el mar y llegar a su punto de destino. Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas, como en la que llegó a Italia Usman, con solo 14 años. Fíjate, 14 años, ¿eh? Cuando a esa edad aquí pues los chavales están a sus cosas, ¿no? Estudiando, haciendo deporte, jugando con sus móviles y sus cosas. Pues él tuvo que recorrer más de 3.000 kilómetros por tierra hasta llegar a Libia y luego atravesó el Mediterráneo en un cayuco, un viaje que en gran parte hizo solo y sin dinero. He hablado con él en Sercade, que es el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, la ONG de los franciscanos que ayuda a la integración de los migrantes. Y en la conversación me han sorprendido varias cosas. Primero, su entereza. 18 años, ¿eh? Llegó con 14. Pero también su emoción, recordando algunos momentos de su travesía. Y su rotundidad cuando le he preguntado si después de todo lo vivido volvería a hacer este viaje. Lo tiene claro. Ha sido una experiencia tan, tan, tan dura que dice que asegura que no. Esta ha sido la charla que hemos mantenido. Usman, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me llama la atención lo joven que eres. Tienes 18 años.
Sí.
Eres de Guinea.
Eres de Guinea Conakry.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en España?
Hace 5 meses ahora. El 3 de mayo llego en España.
¿Y antes de llegar a España, por dónde pasaste? ¿Por qué países?
Cuando sale en mi país, Guinea Conakry, fue en Mali. Después de Mali, Argelia, Libia, Italia, y también he vivido un poco tiempo en Italia y Francia, 2 años.
Pero saliste de tu país siendo un niño, sí, con 14 años.
Con 14 años.
¿Por qué decidiste dejar Guinea?
Para mejorar la vida y estudiar. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes estudiar más en Europa, pero cuando llegue es otra vida.
¿Es una decisión que tomaste tú? ¿Te apoyó tu familia o no?
No, solo yo, no con mi familia.
¿Con 14 años decidiste emprender un viaje en el que imaginabas que podía pasar cualquier cosa.
Sí,
¿eras consciente de los riesgos?
Sí, pero cuando yo salí en mi país era con mi tío de mi madre. Hasta Libia nos separamos ahí, en Libia.
¿Y a partir de ahí ya viajaste solo?
Solo, sí. Hasta Libia, hasta hoy, estoy solo.
¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué recuerdos tienes?
Fue malo y bueno, pero...
¿Cómo era ese barco? ¿Un cayuco?
Es un barco con plástico y madera dentro, donde sentamos. Y los pequeños se sientan en, ¿cómo se dice?, al lado de...
Uh-huh. En los laterales.
Sí, en los laterales.
¿Cuántas también personas ibais en esa barcaza, en ese cayuco?
Ciento más.
¿Más de 100 personas?
Sí, más de 100 personas.
¿Fuisteis rescatadas todas las personas que viajabais en esa barca?
Sí, en mi barco, pero hay 5 o 3 barcos que salen para llegar en Italia, pero no todas personas que van a llegar ahí.
¿Pasaste miedo?
Sí, mucho miedo. Por la mañana, cuando había... sol por la mañana, sí, pero por la noche no veo nada, solo, pero cuando lo mira derecha e izquierda, solo mar, no hay tierra, no hay nada.
¿Sabes nadar, Usman?
No sé nada.
Me imagino que, como casi todas, ¿no? Sí, las personas que viajaban en esa barca, sí, muy poquitos o ninguno sabría nadar. ¿Y cómo llegaste hasta esa barca?
En Libia es un otro mundo. Cuando llegué en Libia, necesité solo salir ahí para ir, porque no hay derecho en Libia. Ahí hay una esclavación ahí.
¿Pero tenías dinero ahorrado para poder pagar ese viaje?
No. Mi tío ha pagado y después cuando nos... entramos en el barco para llegar en Italia, nos separamos ahí. No sé, hasta este momento no.
¿No sabes nada de él?
No.
¿Llegaste hasta Italia?
Sí.
¿Os interceptaron el barco en el que viajabas?
Sí.
Y a partir de ahí comienza otra etapa. ¿Y cómo llegas hasta nuestro país, hasta España?
Hasta España, cuando la Francia me echaron a las 18 y... He cogido un tren y autobús para llegar a España.
Pero buscándote la vida,
sí,
totalmente, sin apoyo, sí, sin conocer a nadie.
Nadie, sí.
Y sin conocer los idiomas de los diferentes países por los que has ido pasando.
Sí, eso es.
Cuando saliste de Guinea, ¿imaginabas que el viaje iba a ser así de duro o que ibas a llegar a un país y de una manera más o menos sencilla ibas a encontrar trabajo?
Cuando salí en mi país no tengo esa idea. Era muy, muy pequeño, no tengo esta experiencia cómo se va a hacer en el futuro, pero tengo que la vida va a mejorar en Europa aquí.
¿Tienes esa esperanza?
Sí, esa esperanza, pero cuando llegue...
Bueno, nos decías que estás estudiando español.
Sí.
Y dentro de poquito me comentabas también que vas a tener ya el pasaporte.
Sí, en 31 de octubre de este mes.
¿Y a partir de ahí vas a poder regularizar tu situación en España?
Vas a mejorar para hacer un curso de fontanería.
¿Quieres ser fontanero?
Sí.
¿Tu propósito ahora, lo que nos estás diciendo, hacer las cosas bien, poder,
sí,
formarte como fontanero,
sí,
y trabajar en este oficio en España? Porque tu propósito es quedarte aquí en nuestro país.
Sí, eso.
Y me imagino que el objetivo es poder ayudar a tu familia, que sigue en Guinea.
Sí, también. Mi madre y mis 2 hermanos pequeños.
¿Has vuelto a ver, por cierto, a tu familia? ¿O te comunicas con ellos de manera frecuente? ¿Hablas con tu madre?
Sí, hablo con mi madre, pero no todos los días. A veces una vez en semana con mi madre.
¿Qué te dice tu madre cuando le dices que tú quieres quedarte en España? ¿Ella qué dice?
Él me dice, vuelve ahí, pero no puedes volver donde estaba antes. ¿No?
¿No quiere que vuelvas a Guinea?
Yo no quieres volver en este momento.
Y hablábamos de ese viaje, cuando saliste de tu país, de Guinea, que me decías que recordabas pues lo duro que resultó. Después de conocer toda esta experiencia, ¿volverías a repetir lo mismo? ¿Volverías a salir de Guinea para buscar un futuro mejor en Europa?
No. Lo que he vivido no lo quiero repetir más, no.
Eso quiere decir que efectivamente este viaje te ha marcado, ha dejado una huella de esa dureza, ¿no? De, sí, de la que hablabas. Eso. Ahora estás en nuestro país y, Usman, te deseamos todo lo mejor. Que puedas pronto hacer ese curso de fontanería que deseas y que puedas trabajar como fontanero y te puedas quedar aquí en España. Gracias por atendernos, Usman.
Gracias a ti.
Pues es Usman, que está en Cercade, donde está aprendiendo español. Lleva 5 meses en nuestro país. Bueno, y ya ves que habla bastante bien. Y desde este centro, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, pues también le ayudan a que pueda estudiar y a regularizar su situación. Porque, ¿qué pasa con todos los que llegan a nuestro país? Pues algunos son deportados, otros piden asilo y consiguen regularizar su situación pronto, pero los hay también que se quedan en un limbo legal que les conduce a la pobreza y muchas veces a la explotación laboral. Luego vamos a hablar de ello aquí en Mediodía. Luego hablaremos de ello porque a esta hora, a la 1:16 de la tarde, miramos de nuevo a lo que está pasando en el sur de nuestro país, donde la borrasca Bernard pues sigue provocando problemas en varios puntos de Andalucía, aunque sí es verdad que las incidencias más importantes, las más destacadas, se dieron en las últimas horas. Caída de ramas, de árboles enteros, postes de suministros, cables, mobiliario urbano que salía también volando, toda clase de objetos por el fuerte viento, carreteras anegadas y cortadas, trenes interrumpidos, en fin, que ayer fue en muchos puntos un día de caos. 1.500 salidas hicieron los servicios de emergencias por el temporal en toda Andalucía y por escenas como esta.
El coche, el tanto, ay, Dios mío. Llama a la policía, Miguel.
Bueno, pues esto sucedió en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Una vecina narraba en directo cómo un árbol aplastaba un coche. En esta provincia tuvieron 400 avisos. En Granada, más de 100 incidencias y 3 personas, por ejemplo, tuvieron que ser atendidas por la caída de un árbol en los jardines de la Alhambra, una situación que se repitió en otros muchos puntos de Andalucía. Solo se libraron del temporal la provincia de Málaga y también Jaén. Pero la peor parte se la llevó Huelva. Un hombre fallecía anoche en el municipio de Trigueros tras volcar su vehículo por un desprendimiento en un camino y otro resultaba herido tras caerle un árbol en la localidad de Moguer. Esta es la imagen que ha dejado el temporal en una de las principales avenidas de la capital onubense.
Es que no ha quedado ningún árbol en pie.
¡Qué locura!
Todos los árboles estos nuevos, todos los ha arrancado. Todos los árboles,
todos los pinos. Todos, no deja ni uno, mira.
Pues allí nos vamos a continuación hasta el centro de Huelva, donde está nuestra compañera Ana Oreiro. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ana, ¿cómo están las cosas hoy?
Bueno, la capital va recuperando poco a poco la normalidad, aunque ahora mismo que nos encontramos en el centro neurálgico de Huelva, en el Mercado del Carmen, todavía vemos imágenes dantescas de ramas, de árboles caídos. La verdad es que ayer se vivió una situación muy complicada en la capital y en toda la provincia. Afectó muchísimo también a la costa, a todas las explotaciones agrarias, pero como te digo, pues vamos recuperando poco a poco la normalidad. Escuchamos esas reacciones ayer de los onubenses con esas rachas de viento imparables.
Otra rama se la ha caído. Madre mía, nos vamos. ¡Oh!
Otra, adiós árbol.
Todos los árboles estos nuevos, todos los ha arrancado.
Mira, gorda, mira cómo está esto.
El coche, el tanto, ay, Dios mío.
Bueno, es que salió volando todo, se cayeron muchísimas ramas, muchísimos árboles enteros. ¿Cuál es el balance de daños hasta ahora por este temporal, Ana? Me imagino que todavía se estará contando, claro.
Eso te iba a decir, el balance va a ser muy complicado hacerlo, nos van a quedar muchos días por delante. A estas horas te puedo decir que la Universidad de Huelva ha tenido que suspender sus clases, al igual que otros muchos colegios, por los daños. No hay comunicación por tren a estas horas tampoco desde Sevilla, se han habilitado autobuses para poder llegar. Daños en la costa y en las playas muy importantes, en las explotaciones agrarias, en el hospital central de aquí de Huelva, en Juan Ramón Jiménez, también rachas de viento muy importantes, como te decía, tenemos algunas carreteras con problemas, se han intentado separar los árboles, pero muchos todavía no han podido ser retirados, así que el balance va a ser muy, muy complicado. Muchísimas llamadas a emergencias, la verdad es que los servicios de emergencias funcionaron ayer estupendamente, al igual que todos los vecinos, sé que la gente se echó a la calle también para echar una mano.
Ana, además es que esta borrasca, Bernard, nos está dejando cifras de récord allí en Andalucía.
Hablabais de 1.500 llamadas al 112, sí. Pero te digo yo que se ha actualizado ya, han sido más de 2.000, más de 300 solo en la provincia de Huelva, estaban desbordados los teléfonos. El consorcio de bomberos también nos decía ahora mismo que recibían en la provincia de Huelva pues más de 30 actuaciones, 5 excarcelaciones en coches, la peor de ellas con el resultado de ese fallecido en la localidad de Trigueros. Fueron muchos los problemas en el día de ayer, rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora, lluvias intensísimas y todo en un espacio muy reducido de tiempo.
Bueno, pues esta es la situación en la provincia de Huelva, como decíamos, la más afectada por esta borrasca que parece que hoy está dejando pues un poquito más de calma, afortunadamente. Ana, gracias.
Un abrazo.
1:20, sigues en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE.
Champions.
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad.
Ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid.
La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa estáis transformando el sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas, entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Just dancing with
my eyes closed. Bueno, yo creo que si hay una tecnología que en los últimos tiempos ha cambiado sin duda nuestras vidas, pues ha sido esta.
En la rotonda, toma la segunda salida. Continúa 100 metros.
¿Tú te acuerdas de cuando cogíamos el mapa de carreteras e íbamos mirando por dónde ir? ¿Qué tiempos, eh? Nos parece ahora lejísimos porque fíjate, ¿eh?, cómo nos ha cambiado la vida, como te decía, pues sin duda el GPS. Lo que pasa es que a veces también nos la complica. Le ha pasado a un camionero turco que, por seguir precisamente las indicaciones que le daba su navegador, pues ha pasado 40 horas atrapado literalmente entre dos casas en una pequeña aldea del municipio de Cabanas, en A Coruña. La imagen es para verla, ¿eh? El camión totalmente encajado, pero encajado, sin poder moverse entre las dos viviendas. Que dice, pero ¿cómo ha llegado ahí, no? Pues se dirigía camino a Arteixo. Ya había recorrido 3.700 kilómetros, estaba casi llegando llegando a su destino cuando el GPS lo desvió por carreteras comarcales hasta que ya no pudo seguir más porque se quedó literalmente encajado entre esas dos viviendas, ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo salió de ahí? Pues eso, se lo vamos a preguntar a Fernando Couce, que es el alcalde de Cabanas. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llega el camionero hasta esa pequeña aldea? Porque ni siquiera está de camino a Arteixo, ¿no?, que era su destino final.
Pues la verdad es que resulta curioso, sobre todo sabiendo que ya no es la primera vez que venía a Arteixo, es decir, no era la primera vez que viajaba a España ni que realizaba este tipo de trayectos. Aquí la cuestión, yo entiendo que quiso coger la autovía, para salir por la autovía, lo cual lo derivó, digamos, por ahí a nuestro norte geográfico en el concello, y lo derivó a este camino, que la verdad no entiendo muy bien cómo lo estaba haciendo el GPS, porque de hecho estaba o estaría en la carretera de camino a Ferrol, y entendíamos que para ir a Arteixo, pues no era este el sitio donde tenía que ir.
¿No hay ninguna señal en el pueblo que advierta de que camiones como ese no pueden circular?
A ver, este es un municipio más donde existe una gran variedad de caminos rurales. Tenemos más de 90 kilómetros de caminos. Es verdad que no existe en la mayoría de ellos señales que indiquen una limitación de tonelaje o de camiones no. También es verdad que a poco que uno levante un poco la vista de la pantalla del GPS y vea el caminito que está yendo, sabiendo que se dirige a un sitio de carga de una empresa como Inditex, sabe que las instalaciones normalmente de camioneros seguro que no tienen que ir por ese camino donde no caben ni dos camiones en sentido contrario, ¿no? Entonces, un poco la lógica ya te dice que tú para ir a una empresa como Inditex no deberías estar yendo por un camino de este tipo, porque seguro que el resto de camiones no siguen por ahí. Este hombre supongo que se dio cuenta de eso, pero decidió continuar a la espera de intentar alcanzar una vía de mayor importancia o mejores condiciones, y siguió hasta que evidentemente ya no pudo seguir más por el encuentro entre estas dos casas. Realmente era una pena, porque casi le hubiese salido bien, porque si no hubiese sido por estas dos casas, se hubiese incorporado a la carretera nacional, a la Nacional 651, que une Coruña con Ferrol, y ahí sí hubiese podido seguir su trayecto por, digamos, unas vías un poco más adecuadas para este tipo de casas.
Pero bueno, el caso es que siguió, fíjate, a nada, pero el caso es que las casas sí, estaban claro, ahí sí. Y se queda encajado. ¿Te avisan a ti y qué escenas te encuentras al llegar?
A mí cuando me avisan, nosotros estábamos el miércoles por la tarde con un dispositivo especial de protección civil por las inundaciones y demás. No hubo que lamentar grandes daños, pero bueno, siempre hay algún desperfecto o alguna arqueta que vigilar y subsanar. Y cuando me avisan, evidentemente, no, uno dice, bueno, un camioncito, no tan grande, porque nadie se imagina que un tráiler de este tipo lo metan por ese lado. Y luego, además, cuando te dicen atascado, entiendes que, bueno, malo será que haciendo algunas maniobras y con un poquito de ayuda de los vecinos, pues no de salir adelante, ¿no? Le restas un poco de importancia porque no das crédito. Además, yo creo que la gente tampoco es consciente, porque estos camiones, estos tráileres, uno los ve en carretera o en autopista y los ve sin más, pero cuando los tienes como referencia de tamaño con algo con lo que estás familiarizado, como una casa de dos pisos, te das cuenta de la envergadura que tienen este tipo de vehículos, que llegan a superar a casi en altura en algunas edificaciones, ¿no? Entonces, cuando te acercas allí y ves que hay un camión que de alto mide dos alturas de la casa.
Fernando, es que se me acaba el tiempo. ¿Cómo sacasteis el camión de allí? ¿Cómo lo liberasteis?
Un vecino que tiene una empresa aquí en Cabanas, Automoción Bilardo Colo, Fran, que lleva aquí muchos años, muy amablemente se ofreció voluntario a prestar su maquinaria y trabajadores para poder retirar el vehículo. De esta forma, primero hubo que sacarle la tractora al camión,
¿sí?,
y el remolque con una grúa, girarlo un poco sobre su propio eje para poder luego arrastrarlo hacia atrás con un camión por detrás. Y una vez que avanzó unos metros, se le volvió a enganchar la tractora y ahí se fue maniobrando marcha atrás hasta que llegó a un sitio más despejado para poder dar la vuelta.
Madre mía, qué odisea. El caso es que
el sitio despejado era las fincas. Entonces, para dar la vuelta en la finca también quedó atascado con la tierra.
Madre mía.
Tuvo que volver a tirar de él con el tractor.
Bueno, el caso es que 40 horas atrapado y al final liberado por una grúa. Nos lo ha contado Fernando Couce, que es el alcalde de Cabanas. Fernando, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego.
Y precisamente, ahora que hablábamos de la odisea que ha vivido este camionero, te preguntamos hoy en Mediodía por esto. ¿Te ha jugado una mala pasada en alguna ocasión el GPS? ¿Te ha mandado por una ruta equivocada? Queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy en COPE estamos recorriendo los puntos clave de las rutas de la inmigración en Europa. Estamos en Senegal, también en Lampedusa y en la Isla del Hierro. La pequeña isla canaria, con apenas 11.000 habitantes, pues se ha convertido en las últimas semanas en la puerta de entrada de miles de personas. Como Boukavar, que conoce perfectamente la ruta canaria, es una de las más peligrosas, ya que hay que cruzar el Océano Atlántico a bordo de un cayuco o una patera. En Herrera, en COPE, nos ha contado cómo, con solo 16 años, estuvo 9 días a bordo de una barcaza sin saber cuál sería su destino.
Cuando viajamos, 9 días, 5 días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el 5 días que era esto significa no comimos nada.
Senegal es uno de los países de África, es uno de los países de origen de estas embarcaciones. Allí llegan miles de personas incluso andando. Es el caso de Halibut, que tuvo que recorrer 4.000 kilómetros para llegar a ese punto y subirse a una de estas embarcaciones. Hoy desde Canarias envía todo el dinero que puede a su familia.
Y me llama, me dice que necesita eso, y yo lo mando eso. Y por ejemplo, a veces al mes yo puedo enviar 300, 350, a veces si tiene más, yo mando más.
Boukavar y Halibut son dos de los numerosos testimonios que te estamos ofreciendo este lunes en COPE sobre los peligros, el drama y también el reto que supone la inmigración. Más de 40.000 inmigrantes han llegado a España en lo que llevamos de año, 27.000 de ellos a Canarias. Es un 45% más que en el mismo periodo de 2022. Y más cosas, porque 1 mes y 4 días le quedan exactamente a Pedro Sánchez para evitar una repetición de elecciones. De momento, las dos próximas semanas, el Congreso de los Diputados estará ocupado en los preparativos y celebración de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, insiste en que su apoyo a Sánchez pasa por la reducción de 1 hora diaria en la jornada laboral. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, echa balones fuera.
Las conversaciones avanzan. Es fundamental la reducción de la jornada laboral que esté en el acuerdo de gobierno. Nos dimos el mes de octubre, cuando vamos a anunciar. Estamos aún a tiempo de cumplir los plazos.
La aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo.
Y cerca de 5.000 palestinos han muerto en estas 2 semanas de guerra entre Israel y Hamás. Continúan los bombardeos, pero sin noticias de cuándo se iniciará la ofensiva terrestre. 3 cargamentos con ayuda humanitaria han entrado en la franja de Gaza desde la reapertura del paso fronterizo con Egipto. Y en España generamos 6 kilos de residuos eléctricos y electrónicos por habitante cada año. Solo en el primer semestre de 2023 se han recuperado 139.000 toneladas de estos aparatos en desuso en nuestro país, lo que supone un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. Son datos de la RAE, la Asociación de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y es que en cada hogar europeo hay una media de 26 aparatos de este tipo. Paloma de Mesa y Gabriela Renodenet de Paz tienen 19 años.
Pues la verdad que una barbaridad. Todo, nevera, televisión, ordenadores, iPads, móviles, microondas.
Altavoces, incluso máquinas de andar, de deporte, de todo.
El impacto medioambiental de la fabricación de todos estos aparatos es alto y también el no tratarlos una vez que termina su vida útil. La única forma de limitar los daños, además de un consumo responsable, es Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es una mejora del reciclaje y de la reutilización.
Todo un imperativo si tenemos en cuenta que en 2030 generaremos en todo el mundo en residuos de este tipo de aparatos el equivalente a 7.000 Torre Eiffels. José Pérez está al frente de Ofirrae, la plataforma informática de coordinación logística para la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos procedentes de los puntos limpios municipales.
En España hay oferta suficiente para atender la demanda de reciclaje que pueda existir. No existe ningún producto electrónico que no pueda ser tratado actualmente por como alguna de las plantas que están en España. Lo primero es clasificar el residuo por su naturaleza y lo segundo es descontaminarlo. Y a partir de ahí, pues ya hay varias tecnologías que son las que establecen los diferentes procedimientos para reciclar el producto.
Aunque sean la principal solución, el reciclaje y la reutilización no están tampoco exentos de problemas, según nos cuenta la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Etel El Harrat, y es que en la fabricación de productos como un móvil o una nevera se utilizan productos tóxicos y altamente contaminantes.
Estamos detectando compuestos que sabemos que son nocivos, pero que a día de hoy todavía están permitidos. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo reciclas, una parte de eso queda en el material y para volver a fabricar otro material se le añaden otra vez esos compuestos. Con lo cual, al final, los materiales que parten de material reciclado muchas veces tienen niveles más elevados de estos compuestos químicos.
Pero no reciclar tampoco es una opción si tenemos en cuenta, Pilar, que solo el fósforo que hay en una televisión es capaz de contaminar hasta 80.000 litros de agua. Cuando llevamos un aparato en desuso a un punto limpio o cualquier otro lugar habilitado, se pone en marcha una cadena con la que contribuimos a la economía circular, que es generadora de riqueza y de puestos de trabajo. También participamos en lo que se conoce como minería urbana, que consiste en la recuperación de materiales preciosos para limitar así el uso de materias primas limitadas.
Pues eso, limitar la obsolescencia programada, que hace que nuestros aparatos tengan una vida útil bastante más corta que en el pasado, potenciar la reparación a cargo de los fabricantes, son, junto a nuestras decisiones como consumidores, pues otros grandes protectores del planeta. Y es que, según el Harrat, a la que escuchábamos hace un momento, pues no es para nada sostenible una tasa de renovación del móvil cada 18 meses como la que manejamos actualmente en los países desarrollados. Todos podemos poner, desde luego, de nuestra parte.
Claro.
Gracias,
sí,
Carmen.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay pequeños pueblos en España que se están enfrentando a los mismos problemas: la despoblación, el éxodo rural o, por ejemplo, la baja natalidad. A menudo hablamos de España vaciada, un término que suena bastante abstracto, pero que detrás esconde muchísima incertidumbre. Los vecinos de estos lugares se preguntan a diario qué será de ellos, qué será de sus pueblos cuando pasen, pues, unos cuantos años. ¿Dejarán de existir? Pedro Angulo conoce bien estos problemas. Él es sacerdote en la diócesis de Burgos. Durante toda su vida ha estado en pequeños pueblos. Algunos de ellos, pues eso, muy, muy, muy pequeños, que están perdiendo prácticamente toda su población.
La gente, por ejemplo, la gente joven se marcha a estudiar fuera y estudia carreras que luego no tienen vuelta en el mundo rural. No todos pueden ser ingenieros, abogados o médicos en el mundo rural, ¿no? Hay envejecimiento. La pirámide poblacional en los pueblos está totalmente invertida, ¿no? La mayoría de ellos ya son gente jubilada y de avanzada edad, ¿no?
Pedro fue párroco en Lerma, en Burgos. Allí, en su parroquia, apenas había ya bautizos. Además, nos cuenta también que en el colegio, pues, cada vez hay menos niños.
Bautizos, pues, en verano, digamos, y casi siempre era, pues, gente de fuera. En el pueblo, pues, yo cuando llegué a Lerma, pues había dos unidades en primaria y después, al final, solamente había una, ¿no? Quiere decir, pues, que cada vez también nacen menos niños, ¿no?
En muchos de estos pueblos de Castilla y León tienen otro reto por delante. Hablamos de lugares con un gran patrimonio artístico que hay que mantener. Ante la falta de vocaciones, muchos conventos y edificios religiosos han ido perdiendo a las comunidades que vivían en ellos.
El patrimonio artístico, pues efectivamente hay que mantenerlo, ¿no? En una provincia como Burgos, que tenemos 1.100 iglesias y otras tantas ermitas y edificios también, pues, que no sean religiosos, evidentemente el mantenimiento es, el coste del mantenimiento es muy alto.
El 50% del patrimonio religioso de toda España se encuentra precisamente en esta comunidad, en Castilla y León. Para conservar mejor esta riqueza cultural y para darla a conocer, hace 35 años nació una iniciativa que seguro que conoces, Las Edades del Hombre. Durante estas casi cuatro décadas, cerca de 12 millones de personas han visitado las 25 exposiciones que la Fundación Las Edades del Hombre ha llevado a cabo. Muestras que han tenido lugar, bueno, pues por toda Castilla y León, pero también por otros lugares como Amberes, Nueva York, Madrid, o, por ejemplo, la última edición que tuvo lugar en Plasencia, en Extremadura. Esta Fundación de Las Edades del Hombre prepara para el próximo mes de noviembre una nueva exposición, esta vez en la Catedral de Valladolid, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. También esta catedral acogerá el próximo año una gran exposición dedicada a los escultores barrocos Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés. Además, la Fundación está trabajando en otras dos muestras que podremos ver en Villafranca del Bierzo, en León, y otra en Zamora. El actual secretario general de la Fundación es José Enrique Martín Lozano. José Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente, José Enrique, un placer. ¿Cuál es realmente el objetivo de esta Fundación de las Edades del Hombre?
Bueno, pues la verdad es que en la actualidad la Fundación Las Edades del Hombre ha evolucionado hacia una serie de desarrollos especializados y profesionales innovadores en lo que se refiere a una gestión integral del patrimonio religioso, en nuestro caso fundamentalmente de Castilla y León. ¿Cuál? Siendo muy conscientes uh-huh. de la dimensión social, territorial y económica que hasta el momento han tenido todas las exposiciones realizadas hasta la fecha, que no deja de ser la actividad principal de la Fundación.
Bueno, muchas exposiciones en estos 35 años, pero ¿cuál dirías que es la que más os ha marcado?
Bueno, pues indudablemente también por la fecha en la que nos encontramos debemos de echar la mirada al año 1988, cuando tuvo lugar precisamente la primera edición en la Catedral de Valladolid, como decía, bajo el título Las Edades del Hombre, que luego ha dado nombre a su vez al proyecto El Arte de la Iglesia en Castilla y León. Esa, sin duda, fue la exposición que ha marcado toda la trayectoria.
Exposiciones que además tienen un impacto importante, ¿no?, en los lugares, en los pequeños pueblos donde se llevan a cabo en muchas ocasiones. Potencian la economía de la zona. ¿Le da a estos lugares una mejor perspectiva de futuro?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy convencidos de ellos. Así lo atestiguan las cifras, el impacto ocasionado con cada una de las ediciones. Y nosotros, dentro de este programa expositivo que anunciabas hace unos segundos, nosotros tenemos muy claro que, por un lado, efectivamente hay una intención, un deseo de que Las Edades del Hombre regresen a las catedrales como el corazón de las diócesis y de las ciudades, que son lugares donde nacieron y empezaron a caminar Las Edades del Hombre, como estábamos señalando, pero tampoco ni podemos ni queremos dar la espalda a localidades emblemáticas de nuestro territorio, porque, como te decía, tenemos el convencimiento de que estamos ejerciendo una labor dinamizadora del entorno rural, ejerciendo unas palancas de desarrollo.
Antes comentábamos, José Enrique, que hay muchos edificios religiosos como conventos que se encuentran abandonados porque ya no hay personas que vivan en ellos. Ante estos espacios religiosos abandonados, ¿cómo actuáis?
Bueno, lo que procuramos es, como hacemos en términos generales en el ámbito diocesano, es desde nuestra observancia, desde nuestra propia experiencia, prestar un servicio, en este caso concretado en la búsqueda de soluciones que pasan por un cambio de, en muchos de los casos pasa por un cambio de uso, pero también es muy importante esa labor que se hace desde la propia fundación y desde las respectivas diócesis, preservar el edificio, no solamente desde el punto de vista de la conservación, sino desde el punto de vista de la memoria histórica del mismo, ¿no? Que no se pierda nunca ese espíritu, ese carisma de cada una de estas casas.
¿Cuántas obras se restauran cada año en vuestros talleres?
Bueno, pues es algo que puede ir oscilando de un ejercicio a otro, pero bueno, así de media podríamos hablar en torno a una treintena de piezas.
Y además de estas restauraciones, de las exposiciones también de las que hablábamos, ¿qué otras actividades lleváis a cabo?
Bueno, pues como te comentaba también al inicio de la entrevista, nosotros a día de hoy desde la Fundación lo que ofrecemos es una gestión totalmente integral y moderna del patrimonio religioso, y esto va desde lo que es la propia digitalización de los bienes, la gestión de espacios, la propia conservación a la, bueno, y restauración a la que hacíamos también referencia, y también una vía de actuación ahora mismo muy presente en el día a día de la Fundación es todo lo que tiene que ver con el mundo museográfico. Estamos remodelando ya museos existentes, pero también estamos creando otros nuevos, además de también facilitar o promover la creación de rutas de turismo religioso.
Bueno, y recordamos la exposición, que la próxima es en el mes de noviembre en la Catedral de Valladolid, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. José Enrique Martín, secretario general de la Fundación Edades del Hombre. Gracias, José Enrique, por estar con nosotros en mediodía.
Encantado, muy agradecido, un saludo, adiós.
Y a esta hora llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días conocimos que el régimen nicaragüense ha decidido excarcelar y expulsar de su país a 12 sacerdotes católicos que estaban en prisión acusados de diversos delitos contra la seguridad nacional. Por el momento, la Santa Sede los acogerá en diversas instalaciones de la diócesis de Roma. El padre José María Tojeira, portavoz de la Compañía de Jesús para Nicaragua, considera que la clave de la brutal arremetida del régimen en los últimos tiempos es la capacidad de la Iglesia de crear conciencia en el pueblo, algo que este régimen no aguanta. Opina que el destierro de estos 12 sacerdotes es un síntoma de debilidad de la dictadura de Ortega y Murillo, porque tener sacerdotes encarcelados se convierte en un grito permanente de denuncia contra el régimen. Llama la atención que entre los expulsados no figura el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que continúa en prisión. Según el padre Tojeira, buen conocedor de la realidad del país, el obispo Álvarez está ofreciendo un testimonio extraordinario desde la fe, ya que está arriesgando su vida y su salud en la cárcel por criticar la violación sistemática de los derechos humanos. El padre Tojeira entiende la opción de la jerarquía católica nicaragüense de mantener un perfil bajo para preservar así la presencia de la institución en el interior del país, aunque en muchos casos ya se trabaja en la clandestinidad. La mera presencia ya es fuerza y sirve para dar esperanza y cohesionar a la población. Sin embargo, reclama que desde el exterior se denuncie la persecución y subraya la necesidad de hablar bien alto de la brutal condena contra Monseñor Rolando Álvarez, porque es la denuncia internacional la garantía para su seguridad. Llega incluso a pedir que sea nombrado cardenal, como un signo potente para la Iglesia y para el mundo. En la entrevista que ha emitido el canal Confidencial, dirigido por el periodista nicaragüense exiliado Carlos Chamorro, el padre Tojeira se refiere a la evolución del país y dice que hay algo que está ahí tejiéndose, que está germinando, que no lo vemos, pero que existe.
Bueno, hoy te preguntamos aquí en mediodía sobre los GPS, si te han jugado alguna mala pasada, si te ha mandado por una ruta que te ha llevado a un descampado o a un callejón sin salida. Queremos escucharte a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Paraguay, Puerto Casado. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con muy buena sensación, así ha salido Marcelo García de la reunión que él y otros comerciantes de Metro de Madrid han mantenido con la dirección del suburbano. Marcelo lleva 25 años trabajando en una tienda de frutos secos de la estación de Aluche. El próximo 1 de diciembre tiene que abandonar el local, pero confía en la buena actitud que le han transmitido.
La hemos visto positiva, entre comillas, pero bueno, que va a intentar solucionar el tema de paralización de los desahucios, que lo ve difícil, pero van a poner de su parte Metro y luego van a estudiar el tema de las licitaciones de los locales. Lo hemos visto positivo en un sentido, que él lo que no quiere llegar es a los desahucios.
En la misma situación hay otros tres negocios solo en Aluche. Marcelo confía en tener una solución la semana que viene.
Lo que se pretende es que nos vayamos y luego licitar y tal, pero si no te sale, por ejemplo, en el caso de un bar, ¿dónde vas a desmontar un bar y que luego te den la licitación y volverlo a montar? Eso es lo que estamos hablando, de que en otras circunstancias, intercambiadores de transporte, pues no se están dando que te tengas que ir, sino que continúan.
A día de hoy, más de 125 negocios han cesado definitivamente su actividad en Metro de Madrid, dejando a más de 700 trabajadores en el paro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es ya momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, y nos lo cuenta desde allí Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora ya circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque sí que registramos tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3. Recordamos, eso sí, que por trabajos de limpieza está cortada la M503 de acceso a la M500 en dirección a Aravaca. También precaución por posibilidad aún de pequeñas balsas de agua en la entrada a Madrid, en la A4, ya en la avenida de Andalucía, y en el acceso de la A4 con la M40 en dirección a la carretera de Toledo, la 42.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano, la historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Ven a MediaMarkt y vete sin pagar. ¿Cómo? Con el gran Simpa de MediaMarkt. Sí, sí, ha vuelto. Te esperamos el 25 de octubre de 2 a 7 de la tarde en tu tienda MediaMarkt del Paseo de la Castellana. Ven, apúntate al sorteo y márcate un gran Simpa.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caro.
oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No juegues más conmigo.
Y vamos a hablar un día más de cómo tener una boca sana y unos dientes fuertes. Nos van a ayudar a mantener una buena salud general y también evitar muchas enfermedades. De esto saben mucho en Control Dental Europeo. Ya sabes, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno,
igualmente, claro que sí, doctor. Siempre lo decimos aquí, que cada vez hay más gente que necesita implantes, pero ¿por qué en su clínica aconsejan los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales?
Primero, por la inmediatez y por la mínima agresividad y mínimas molestias. Es mucho más rápido, mucho más cómodo y con mucha menos molestia que el de, que yo llamo clásico, y con el mismo resultado.
Ajá. Y además se soluciona un gran problema para muchos de estos pacientes que tienen poco hueso, ¿no? Aún así, ¿es posible implantarlos para todas estas personas?
Es válido para todo tipo de pacientes, tanto si tienen patologías cardíacas como si están con anticoagulantes, y para los pacientes con una reabsorción extrema de hueso que necesitan un año y medio con otras técnicas, con un mes está solucionado con la prótesis definitiva y siempre mientras con un provisional.
Bueno, siempre hablamos aquí con usted, que me gusta mucho hablar de una bonita sonrisa, que es nuestra la tarjeta de presentación, ¿verdad? Ante unos amigos, en una entrevista de trabajo. Sé que esto les preocupa muchísimo también en Control Dental Europeo. ¿Qué tratamientos de estética dental tienen en la clínica, doctor?
Pues actualmente la ortodoncia invisible es el best de las ortodoncias, y Invisalign era la única que había una garantía total. Ahora está Spark, que es más económica para el paciente y que los resultados son exactamente iguales. Luego, desde los blanqueamientos a las carillas, ya sean en circonio, en disilicato, en composite, los recontorneados gingivales para, como tú decías, devolver esa sonrisa. Y además ahora tenemos una oferta importante en la clínica, o sea que deben de consultar y enterarse de ella.
Claro, a eso iba yo, porque siempre hablamos aquí de que dan facilidades de pago, se puede lógicamente financiar el tratamiento y además tienen esa oferta especial, doctor.
Sí, sí, por supuesto, queremos devolver la sonrisa cuanto antes y hay financiación y aparte ahora una promoción importante en estética.
Bueno, pues vamos a dejar, si le parece, ese número de teléfono de la clínica Control Dental Europeo. Es este, que es muy fácil, 915-75-3404, 915-75-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias. Hasta otro día y a sonreír, como siempre le digo, que me gusta mucho.
Efectivamente, gracias, Mónica, a sonreír.
Adiós. Ahora déjame. Y te
comento también que continúa interrumpido el servicio de la línea 7 de metro entre las estaciones de Las Musas y García Noblejas por las infiltraciones de agua de lluvia de las últimas horas de esta madrugada. Lluvias además que han arrastrado también arena de una obra cercana. Está previsto que se pueda reanudar este servicio en una hora, a las 3 de la tarde. Como alternativa, se han reforzado dos líneas de autobús, la línea 38 y la línea 48 de la MT. Ahora mismo tenemos ya 15 grados de temperatura y se va a quedar la máxima de hoy. Se espera que vuelva a llover esta tarde, pero menos mal, no de forma tan intensa como esta madrugada. A las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. La dejaste escapar.